Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para muchos, es una fuente de ansiedad constante en Venezuela, la Contraloría Sanitaria. Es todo un universo de siglas, de permisos, de fiscalizaciones. Un laberinto.
Y un papel vencido puede significar, literalmente, el cierre de un negocio. La idea hoy es tomar ese laberinto y, bueno, convertirlo en un mapa claro.
Y para esa misión, tenemos una guía que es de verdad excepcional. Es un material de la Biblioteca Empresarial AdaptaPro, pero lo que la hace única es su origen. Está escrita desde la perspectiva de un inspector del SACS, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Un inspector con 30 años de experiencia en la calle.
¡Wow!
No es un manual legal, es casi una confesión. El tono es muy directo, con frases como «papelito habla», y su objetivo es enseñar a los negocios a blindarse jurídicamente. Es como tener al fiscal dándote los secretos del examen antes de presentarlo.
Exactamente. Y esa es nuestra misión en este análisis. Queremos desglosar esos secretos, entender de una vez por todas qué son el SACS y el CIACSA, a quiénes aplica esto realmente y, lo más importante, cómo se construye esa famosa cartelera fiscal para que funcione como un verdadero escudo. Hoy vamos a ver el marco general, lo que aplica para todos, y ya en otras entregas nos meteremos en lo específico de cada sector. Muy bien, empecemos por el principio, porque aquí es donde nace la confusión. Se escuchan dos siglas todo el tiempo, SACS y CIACSA. A veces se usan como si fueran lo mismo. Suenan importantes, y lo son, pero ¿cuál es exactamente la diferencia?
Es la pregunta clave y el punto de partida perfecto. La confusión es normal. Pero la fuente lo aclara con una analogía muy, muy buena. Pensemos en el SACS, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, como la autoridad. Es el organismo del Estado. Es, digamos, la policía sanitaria.
De acuerdo.
Son los inspectores que van a tu local, los que fiscalizan, verifican y, si hace falta, sanciona. El SACS es la institución.
La policía. El ente regulador. Ok, eso me queda claro. Entonces, ¿CIACSA vendría siendo...?
La herramienta. El CIACSA, que es el Sistema de Información Automatizado para la Contraloría Sanitaria, es la plataforma digital. Es la taquilla virtual.
Ah, ya veo.
Es la página web donde los negocios gestionan sus trámites ante el SACS. Ahí solicitas el permiso, subes los documentos, pagas la tasa y descargas el certificado. El inspector en la guía lo resume de una forma muy cruda. Yo soy el SACS, la página web donde pides cita conmigo es el CIACSA.
¡Qué buena analogía! Antes eran montañas de carpetas en una oficina, ahora es esta plataforma.
Exactamente.
Una distinción crucial. SACS es el quién, CIACSA es el cómo. Ahora, la siguiente gran duda. ¿Quiénes están en este juego? ¿A quién le cae realmente esta regulación? Uno piensa de inmediato en clínicas grandes, en fábricas de alimentos. ¿Es tan limitado?
Para nada. Y este es uno de los puntos más reveladores del material. El alcance es masivo, mucho más de lo que la gente se imagina. La guía la organiza en cuatro grandes grupos de actividades económicas que están permanentemente bajo la lupa del SACS.
A ver, vamos a detallarlos, porque creo que aquí más de uno se va a llevar una sorpresa.
El primer grupo, el A, es el más obvio, alimentos y bebidas. Incluye desde restaurantes, panaderías, hasta bodegones, transporte de alimentos, servicios de catering, básicamente cualquier lugar donde se prepare, almacene o venda comida. El segundo, el grupo B, es salud y afines. Aquí entran clínicas, consultorios de cualquier especialidad, odontológicos, laboratorios, ópticas.
Hasta ahí todo parece lógico. Salud y comida. Pero, ¿y los otros dos?
Aquí es donde la red se amplía muchísimo. El grupo C es el de estética y cosmética.
Estética.
Sí. Y esto incluye peluquerías, barberías, spas, centros de estética, salones de tatuajes.
¡Wow!
Y el cuarto, el grupo D, es el de drogas y medicamentos, que principalmente, bueno, abarca las farmacias.
Un momento, a ver si entendí bien. ¿Me estás diciendo que la barbería de la esquina o el pequeño spa de masajes están bajo el mismo ente regulador que un quirófano de un hospital?
Exactamente bajo el mismo ente. Y el inspector en la guía explica la lógica de salud pública que hay detrás. En una barbería se usan navajas, herramientas que pueden transmitir enfermedades si no se esterilizan bien.
Claro.
En un spa se hacen procedimientos que a veces rompen la barrera de la piel. El riesgo para la salud colectiva existe y por eso la regulación es tan amplia. No se trata del tamaño del negocio, sino de la naturaleza de la actividad.
Entendido. La red es inmensa. Ahora que sabemos quiénes están obligados, hablemos de esa primera impresión, de la primera línea de defensa. La fuente le da un nombre muy potente a la cartelera fiscal. La llama el escudo protector del negocio. ¿Por qué es tan importante?
Porque es lo primero que un fiscal ve al entrar. Es una declaración de intenciones. Antes de decir buenos días, el inspector ya está escaneando esa cartelera. Y según el autor, una cartelera ordenada, limpia y completa, le dice el 80% de lo que necesita saber.
¿El 80%?
Sí. Le transmite que hay control, que hay orden. Es un factor psicológico clave en la inspección.
Ok, entonces no es solo un collage de papeles. ¿Cuáles son esos documentos que sí o sí deben estar en ese escudo protector a la vista de todos? Esos cuya ausencia podría significar problemas inmediatos.
Son tres pilares los que el SAC se exige ver a primera vista. El primero, y la guía lo llama el documento sagrado, es el permiso sanitario de funcionamiento. Pero no cualquiera. Tiene que ser la versión oficial descargada del sistema SIACSA.
Ajá.
La que incluye un código QR. El inspector lo dice crudamente. Veo dueños con fotocopias a color enmarcadas, hermosas, pero si no puedo escanear ese QR con mi teléfono para verificarlo en tiempo real, para mí ese papel no existe.
El código QR es la clave, la prueba de vida digital del permiso. Entendido. ¿Cuál es el segundo pilar? Me imagino que tiene que ver con el tabaco.
Correcto, pero pon un detalle técnico, que es un filtro clásico. Es el cartel oficial de Ambiente 100% libre de humo de tabaco. La fuente recalca que la resolución exige unas dimensiones obligatorias, 80 por 50 centímetros.
80 por 50. ¡Vaya detalle!
Y debe estar en la entrada principal. El inspector confiesa que, cuando ve un cartelito impreso en una hoja tamaño carta, ya sabe que ese dueño no lee los detalles. Es una primera bandera roja para él.
Entiendo. 80 por 50 centímetros. ¿Y el tercero?
La calcomanía de fumigación. Es el sticker, la etiqueta adhesiva que te entrega la empresa registrada que hizo el servicio. Usualmente se pega en el marco de la puerta de entrada y debe mostrar dos fechas. Cuándo se hizo y cuándo vence, o sea, cuándo toca la próxima. Para el SACS, si no hay sticker o certificado, la fumigación, pues, simplemente no ocurrió. Papelito y pegatilla hablan, dice el inspector.
Aquí es donde la guía se pone brillante. Va más allá de lo obvio y revela lo que llama un truco del inspector para gestionar la documentación del personal, sobre todo en negocios con muchos empleados, para no convertir la cartelera en un mural desordenado.
Ah, sí, el concepto de la matriz sanitaria. Es una recomendación estratégica que de verdad cambia las reglas del juego. La ley obliga a tener los certificados de salud y de manipulación de alimentos de cada empleado vigentes. Pero no te obliga a exhibir los 50 originales en la pared. Eso, además de ser impráctico, se ve terrible y hasta expone datos personales.
Entonces, ¿qué es esta matriz? ¿Cómo funciona?
Es muy simple, pero muy efectivo. En lugar de colgar todos los certificados, creas una tabla resumen. Un cuadro simple en una hoja, lo imprimes y lo colocas en la cartelera, justo al lado del permiso sanitario. Esta tabla debe tener columnas claras. Nombre del trabajador, su cargo, el número de su certificado de salud y su fecha de vencimiento.
Ah.
Y si aplica, lo mismo para el curso de manipulación de alimentos, número de registro y su vencimiento.
Vaya, eso es brillante. Es pasar de solo cumplir a demostrar que tienes un sistema. Como dueña de negocio, eso me daría una tranquilidad inmensa. Ya no es un susto cada vez que alguien entra. Pero, ¿por qué es tan efectivo para el inspector?
Porque demuestra control gerencial. Eso es lo que busca el fiscal. Le permite ver de un solo vistazo que la empresa tiene un sistema activo para monitorear los vencimientos. Proyecta una imagen de orden, de seriedad.
Claro.
El inspector entonces puede elegir un nombre al azar, digamos Ana Pérez, y decir, perfecto, veo que Ana está al día. Ahora, por favor, muéstrame el original de ella que debe tener en su carpeta. Si el documento aparece rápido y coincide, se genera una confianza inmediata. La inspección se vuelve más fluida.
Entendido. La cartelera es la vitrina del cumplimiento. Pero me imagino que el trabajo real está en la trastienda, en las carpetas. ¿Qué es lo que el inspector pide ver que no está a la vista de todos?
Ese es el siguiente nivel. Y la guía es muy clara. Hay documentos cruciales que no van en la pared, pero deben estar impecables en una carpeta. La recomendación es etiquetarla SACS Inspección y tenerla lista.
¿Y qué tesoros debe contener esa carpeta?
Primero, los originales que respaldan la matriz, los certificados de salud y los cursos de manipulación de alimentos de todo el personal. Luego, un documento clave, el certificado técnico de fumigación.
Ajá.
El sticker en la puerta es el titular. Este certificado es el artículo completo. Detalla qué químicos usaron, las áreas tratadas y, muy importante, los antídotos.
Ahí es donde se ve la calidad del servicio, me imagino.
Exacto. El inspector dice que ahí es donde ve si usaron un producto aprobado o agua con jabón.
¿Qué más va en la carpeta?
El registro de limpieza de tanques de agua, que tiene una vigencia de 6 meses. Para los establecimientos de salud, algo no negociable. El contrato y los últimos recibos de la empresa que recolecta los desechos peligrosos.
Los desechos biológicos.
Biológicos, punzocortantes, todo eso. Y finalmente, copias de los títulos y credenciales de los profesionales que trabajan ahí. Médicos, odontólogos, etc. La pared es el resumen ejecutivo. La carpeta son los anexos.
Tiene todo el sentido, pero el mayor riesgo, me parece, es el paso del tiempo. El vencimiento de los permisos. Ahí es donde muchos caen. El verdadero desafío es la gestión del calendario. ¿Con qué frecuencia hay que renovar todo esto?
La fuente lo simplifica con una tabla maestra de planificación. Lo más recurrente es lo trimestral, que es básicamente mantenimiento. La principal aquí es el certificado de fumigación. Se debe renovar cada 3 meses sin falta.
Cada 3 meses, ok. ¿Y las anuales? Esas deben ser las más críticas.
Exacto. Anualmente se renueva la columna vertebral de la permisología del negocio. Ahí están los 3 grandes, el sanitario del SACS, el de bomberos y la licencia de actividades económicas, la patente municipal.
Los 3 grandes.
Y junto a ellos, también son anuales los certificados del personal, el de salud y el de manipulación de alimentos.
De acuerdo, pero saber que son anuales es solo una parte. La guía menciona un concepto que parece ser el secreto para no fallar nunca en esto.
Así es. Es la idea más estratégica de todo el material. El efecto dominó en las renovaciones. Explica que estos permisos anuales no son islas. Están interconectados en una secuencia lógica, inalterable.
Una secuencia.
No puedes renovar uno sin tener vigente el anterior, porque uno es requisito del otro. Es una cadena.
Claro. Por eso uno siempre está corriendo a última hora, porque se da cuenta de que le falta el papel anterior. ¿Cuál es exactamente esa secuencia, ese orden?
La cadena anual siempre inicia igual. Paso 1. Seguridad. Principalmente los extintores. Sin el certificado de recarga vigente, los bomberos ni siquiera empiezan.
Ah, mira tú.
Paso 2. El permiso de bomberos. Sin esa conformidad, el SACS no te procesa la solicitud del sanitario. Paso 3. El permiso sanitario del SACS. Y finalmente, paso 4. La patente municipal. La mayoría de las alcaldías exigen tener bomberos y sanidad vigentes para renovar.
Es una cadena de dependencia absoluta. Si se te cae la primera ficha, la de los extintores, se tranca todo el proceso por meses. Entonces, el verdadero punto de partida no es el permiso sanitario, son los extintores. Y el permiso de bomberos es la llave maestra.
Diste en el clavo. Por eso, el consejo de oro del inspector en la guía es este. Marquen una alerta roja gigante en su calendario no 60 días antes de que vence el permiso sanitario, sino 60 días antes de que vence el permiso de bomberos.
¡Qué buen dato!
Porque ese es el trámite que inicia toda la cadena y suele ser el más lento. Si esperas a que se venza, es casi seguro que el negocio operará con permisos vencidos durante semanas o meses. Y ahí es cuando una visita inesperada se convierte en una multa. O un cierre.
Bien. Hagamos un recuento de las ideas clave. SACS es la autoridad. La policía sanitaria. SEACSA es la plataforma digital. La taquilla virtual. La cartelera fiscal no es un requisito más. Es un escudo psicológico. Una exhibición estratégica. La matriz sanitaria es una herramienta brillante que demuestra control. Y, quizá lo más importante, entender el efecto dominó de las renovaciones, empezando por los bomberos 60 días antes, es la clave para estar blindado.
Totalmente. Y la reflexión de fondo que deja la fuente es muy potente. Cumplir con esto no se trata solo de evitar una multa o un sticker de cierre en la puerta. El documento nos recuerda que la salud pública es un bien jurídico protegido por el Estado.
Cierto.
La responsabilidad de un negocio va mucho más allá de lo administrativo. En caso de un incidente, una intoxicación, una infección, las implicaciones pueden escalar a lo civil y hasta a lo penal. Estar en regla, al final del día, es sinónimo de tranquilidad, de profesionalismo y de una profunda responsabilidad social.
Sin duda. Y con esa reflexión nos queda una pregunta en el aire. Hemos trazado el mapa general, las reglas que aplican para todos, pero la maestría está en los detalles. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué particularidades y trampas específicas existen en cada sector? ¿Qué busca un inspector en una panadería que jamás se le ocurriría buscar en un consultorio odontológico? Esos detalles son los que marcan la diferencia entre solo cumplir y estar verdaderamente blindado. Y eso lo exploraremos en nuestra próxima conversación.